Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos y muy buenos días, amigos, en este domingo 9 de noviembre de 2025. Acudimos como cada siete días a esta cita informativa para contarles lo más destacado en la actualidad religiosa en Iglesia Noticia, aquí en la cadena COPE. Es el programa 1958 que llega a ustedes con Alejandro Cobo en el control de sonido. Lo primero, nuestros titulares. Con el lema Tú también puedes ser santo, el Día de la Iglesia Diocesana invita a caminar hacia la santidad. El informe FOESA de Cáritas constata un acelerado proceso de fragmentación social en España con más de 4 millones de personas que sufren pobreza severa. El Papa se ha reunido con el presidente palestino Mahmoud Abbas y en el Vaticano se celebró ayer el Jubileo del Mundo del Trabajo. Además, un documento vaticano aborda algunas expresiones de devoción inapropiadas a la Virgen María. Y ante la cumbre del clima, varias organizaciones eclesiales recuerdan que la crisis climática es una urgencia moral que demanda soluciones urgentes. Y este fin de semana se celebra una nueva edición de Encuentro Madrid que organiza el movimiento Comunión y Liberación.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Con el lema Tú también puedes ser santo, hoy se celebra el Día de la Iglesia Diocesana, una jornada que cada año recuerda la importancia de vivir la fe en comunidad, así como el compromiso y ayuda económica a las diócesis y parroquias. Precisamente hoy, 9 de noviembre, día de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, es la jornada que estableció el Papa Francisco para conmemorar a partir de este año a los santos, beatos, venerables y siervos de Dios en las iglesias particulares. El Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal invita a conectar la santidad con el día a día de la vida de cada creyente.
Son muchas las personas que han vivido su fe y han hecho cosas extraordinarias. Santos, santas, beatos, venerables, siervos de Dios. Pero ninguno de ellos lo hizo pensando en llegar a un altar o aparecer en la página de un libro de historia. Lo hicieron porque ese era el camino que Dios les mostraba en su corazón. Ahora son ellos quienes nos guían en ese camino. Y si les seguimos, lleguemos hasta donde lleguemos, habremos hecho algo muy importante.
Porque hay cosas que nos pueden parecer pequeñas, pero como recuerda el mensaje de esta jornada, en realidad son muy grandes.
Ayudar a quien lo necesita, como Santa Teresa de Calcuta. Enseñar lo que sabemos, como San José de Calasanz. Ser un ejemplo de esfuerzo, como el venerable Antoni Gaudí. Compartir esperanza, como San Carlo Acutis. Por eso celebremos juntos a todos esos hombres y mujeres que cada día nos inspiran para llevar una vida de santidad. Porque tú también puedes ser santo.
En torno a esta jornada, las diócesis han presentado sus balances, presupuestos y necesidades económicas. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, recordaba desde Valladolid el sentido de este Día de la Iglesia Diocesana.
Este Día de la Iglesia Diocesana trata de convocar a todo el pueblo de Dios a tomar conciencia de lo que es la Iglesia, el ejercicio de la acción pastoral de la Iglesia y no digamos de la acción caritativa, precisa también de medios económicos, de personas que ayudan y que muchas han de ser contratadas. Se necesita también, como no, la generosidad de muchas personas que regalan su tiempo, lo que significa los cientos de personas que dedican su tiempo a la catequesis, las personas que, formando parte de una asociación, de un movimiento, de una cofradía, generan la vida comunitaria que ofrece a la sociedad un ejercicio de amistad social, ¿no? Sin duda es la riqueza mayor de la Iglesia. Las personas que de una u otra forma constituyen ese templo de piedras vivas que hace posible el acontecimiento cristiano.
Cáritas ha presentado el noveno informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en España. Una investigación realizada por 140 profesionales de 51 universidades a partir de una encuesta de más de 12.000 hogares de todo el país. Un informe que advierte de que en España atraviesa un proceso inédito de fragmentación social en el que la clase media se reduce. Además, la integración social se erosiona y deja más de 4 millones de personas en exclusión severa. Estos y otros datos del informe FOESA nos los recuerda Carmen Lavallén.
La pobreza avanza en España y, según refleja el último informe FOESA de Cáritas, está afectando a la reducción de las clases medias. Raúl Flores ha coordinado el estudio.
Se ha erosionado esa clase media y junto al empleo, el otro elemento que está impactando en la clase media es el tema de la vivienda. La capacidad de acceder a una vivienda y la cantidad de recursos que esas clases medias están dedicando a la vivienda están haciendo que su posición se empobrezca.
Más de 9 millones de personas están en situación de exclusión y de ellas más de 4 millones en exclusión severa, un 52% más que en 2007 y un 83% en el caso de los jóvenes de entre 18 a 29 años como Manuel, que acoge a sus dos hermanos de 12 y 15. Forma parte de los 2 millones y medio de jóvenes en situación de precariedad estructural.
Económicamente el trabajo no es lo suficiente para yo poder tener una vida relativamente tranquila en cuanto a la estabilidad económica con mis hermanos.
A los jóvenes se unen los niños. Uno de cada tres están en exclusión severa. Las mujeres con hijos y los migrantes en situación irregular. Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española.
Las personas migrantes pueden recibir o necesitar más ayudas sociales por sus condiciones económicas, no por su condición de personas migrantes.
No fallan las personas, sino el sistema. Recalcan desde Cáritas un modelo social y organizativo que sitúan a España en los países con mayores tasas de desigualdad de la Unión Europea.
El Mirador de Cuatro Vientos de Madrid acoge este fin de semana una nueva edición, la número 22 de Encuentro Madrid, que organiza el Movimiento Comunión y Liberación, con ponencias y mesas redondas sobre cuestiones de máxima actualidad. Carlos Perlado es el presidente de Encuentro Madrid.
Encuentro Madrid, efectivamente, lleva ya 22 ediciones de existencia y en realidad se crea por el deseo de un grupo de personas de comunicar la experiencia cristiana y de que entre en diálogo con todo el mundo. A partir de la experiencia de lo eterno que hemos encontrado, nos interesamos y queremos conocer, abrazar y entender pues, todo lo temporal, la familia, la política, la economía, el trabajo, la inteligencia artificial ahora, que es urgente cuando empezó, ¿no? Pero, y entonces ese es un poco el valor del lema de este año también, porque cabe el peligro de que bueno, se pueda reducir la relación con lo eterno a algo puramente sentimental o algo puramente estético, que es algo de lo que se está hablando mucho en España a raíz de ciertas cosas. Y nosotros creemos que realmente, si no es algo que ayuda a vivir a las realidades temporales que nos tocan a cada uno, pues bueno, se queda un poquito cojo.
En Santiago de Compostela se ha celebrado un seminario que ha abordado los desafíos éticos y humanos que plantea el uso de la inteligencia artificial. Organizado por la Archidiócesis y la Confederación de Empresarios de Galicia, se han analizado las posibilidades del uso de la inteligencia artificial como motor de desarrollo que respete y potencie lo mejor del ser humano. COPE Santiago, Patricia Iglesias, buenos días.
Buenos días. La filósofa de la Cortina fue una de las participantes en este encuentro que reunió a unas 200 personas en Santiago de Compostela. Referente en el pensamiento contemporáneo, Cortina defendió que la inteligencia artificial puede aportar grandes beneficios si se construye desde un marco ético basado en dos principios fundamentales: beneficiar y no dañar. Aseguró que es imprescindible potenciar la autonomía de las personas, hacer justicia y distribuir equitativamente los beneficios de esta tecnología, ya que sus efectos son globales y afectan a toda la humanidad. Algo en lo que coincidía otra de las ponentes, Amparo Alonso, asesora en inteligencia artificial del Gobierno Central.
Implicaciones éticas que afectan tanto a la Iglesia como de su forma de concebir el ser humano y sus libertades, como a la empresa, porque las aplicaciones que desarrollamos en inteligencia artificial deben ser aplicaciones según la regulación europea y las estrategias que tenemos en los distintos países que implementen en lo posible ética por diseño.
El arzobispo de Santiago, monseñor Francisco Prieto, aseguró que al definir los límites de la inteligencia artificial resulta fundamental poner en el centro el respeto y la integridad de cada persona.
Equidad, justicia, responsabilidad, ética, que sea y siga siendo ese único libro como el cuaderno blanco sobre el que el lápiz va escribiendo. El corazón y la inteligencia humana, en su entender y en su decidir, siga gozando de una extraordinaria libertad.
Añadió que tras el encuentro se sentía no inquieto, sino esperanzado.
En Funchal, en Madeira, se ha celebrado el Encuentro Ibérico de las Comisiones para las Comunicaciones Sociales de las Conferencias Episcopales de España y Portugal, en esta ocasión sobre el lenguaje en la comunicación eclesial. En un comunicado señalan la necesidad de renovar el lenguaje de la Iglesia, que sea cercano a las personas sin abandonar el rigor y la verdad, utilizando todos los medios de comunicación posibles, sin olvidar el desafío de la inteligencia artificial, también con formación y profesionalidad.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy, ese encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y en Iglesia Noticia, la actualidad internacional nos lleva a esta hora un domingo más hasta el Vaticano, donde ayer se celebró el jubileo del mundo del trabajo y hoy domingo el Papa celebrará la misa en la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. La semana comenzaba con la Eucaristía de León XIV por el Papa Francisco y los 8 cardenales y 134 arzobispos y obispos fallecidos durante el último año. Nos vamos ya a Roma con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino. Hoy efectivamente se celebra el aniversario de la Basílica de Letrán, la catedral del obispo de Roma y, por lo tanto, del Papa, lo que significa que es la iglesia de más alto rango en el mundo. Por eso, en su fachada están escritas en latín estas palabras: Madre de todas las iglesias de Roma y del mundo. El Papa presidirá la misa rodeado de la mayor parte de la curia de Roma y después, como es habitual, rezará el Ángelus en la plaza de San Pedro. Ayer, como decías, se celebró el jubileo del mundo del trabajo, al que asistieron miles de fieles pertenecientes a asociaciones y federaciones de trabajadores y voluntarios, quienes pudieron participar en la audiencia jubilar junto al Papa. Aunque este encuentro estaba programado para principios de mayo, tuvo que posponerse debido a la muerte del Papa Francisco. La semana comenzaba con la misa que los pontífices acostumbran celebrar cada año, dedicada a todos los cardenales y obispos fallecidos en el último año. Durante la homilía, León XIV recordó que la muerte no tiene la última palabra. Nos afligimos cuando un ser querido nos deja, nos indigna que un ser humano, especialmente un niño, un ser pequeño, frágil, sea arrebatado por la enfermedad o por la violencia humana. Como cristianos estamos llamados a sobrellevar con Cristo el peso de estas cruces, pero no nos entristecemos como quienes no tienen esperanza, porque nada podrá impedir que nuestro Señor acoja nuestra alma en sus brazos y transforme nuestro cuerpo mortal, incluso el más desfigurado, a imagen de su cuerpo glorioso. Por cierto, que ese mismo día el Papa acudió a rezar ante la tumba de Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor y posteriormente hizo lo mismo ante la imagen de la Virgen Salus Populi Romani antes de viajar hasta Castel Gandolfo para pasar la jornada del martes tal como acostumbra.
La Organización Mundial de la Salud calcula que más de 720.000 personas se quitan la vida cada año. En el vídeo de la Red Mundial de Oración del Papa de este mes de noviembre, León XIV pone el foco en las personas que atraviesan crisis profundas y con pensamientos suicidas. Mientras tanto, en la audiencia general del miércoles, el Papa invitó una vez más a rezar por la paz mundial, especialmente en Myanmar, un país sumido en una guerra civil y una grave crisis humanitaria. Cuéntanos, Eva.
En el vídeo con la intención de oración para el mes de noviembre, León XIV nos invita a rezar por quienes afrontan un periodo oscuro de su vida que les lleva a pensar en el suicidio. Lo hace con estas palabras.
Let us pray that those who are
que aquellos que viven en la oscuridad y la desesperanza encuentren siempre el apoyo de una comunidad que los ayude a sanar heridas y abrir horizontes para redescubrir juntos que la vida es un don, que sigue habiendo belleza y sentido aún en medio del dolor y del sufrimiento. Además, a todos los miembros de la Iglesia, el Papa nos pide en este vídeo que pongamos los medios para impedir que el sufrimiento de las personas desesperadas que experimentan la tentación de quitarse la vida se vuelva aún más intolerable por la soledad. La esperanza que representa la Pascua de Jesús en nuestra vida cotidiana también estuvo muy presente en la audiencia general del pasado miércoles.
Pidamos al Señor que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros para que seamos testigos de la esperanza pascual y llevemos la luz del resucitado hasta los confines de la tierra.
El Papa León XIV también recordó que todos estamos llamados a ser santos, invitándonos a tomar ejemplo de todos los que nos han precedido.
El Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano ha presentado el documento Madre del Pueblo Fiel sobre la devoción a la Virgen María. Es un texto que desaconseja el título de Corredentora y en el que se aclaran algunas expresiones de devoción mariana consideradas inapropiadas. En Iglesia Noticias, el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Buenos días, Faustino. El pasado martes se hizo pública una nota doctrinal sobre algunos títulos marianos. Es un denso documento con un impresionante aparato de notas y citas de la máxima autoridad. La presentó a los medios informativos el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández. La primera pregunta a la que queremos responder es si era necesario publicar esta nota, y la respuesta es absolutamente afirmativa, porque aclara cómo algunas advocaciones atribuidas a la Virgen o son incorrectas o se prestan a confusión sobre el núcleo de la fe cristiana. Al mismo tiempo, el cardenal afirmó que no se trata de juzgar a los cristianos sencillos como creyentes de segunda clase, ni de juzgar las intenciones de algunos grupos o personas de buena fe que querían expresar de nuevas maneras la belleza de la Virgen, sino de discernir para tutelar la genuina fe del pueblo de Dios. En síntesis, el documento rechaza que se use el término de corredentora aplicado a la Madre de Dios, porque este título, dice, corre el riesgo de oscurecer la única mediación salvífica de Cristo y, por lo tanto, puede generar confusión y desequilibrio en la armonía de las verdades de la fe cristiana. Ratzinger lo calificó de vocablo erróneo. Menos tajante es su posición sobre el término mediadora, porque aunque es necesario recordar la unicidad de la mediación de Cristo, que es inclusiva, es decir, que el Señor hace posibles diversas formas de mediación en la realización de su proyecto salvífico, no podemos hablar de otra mediación en la gracia que no sea la del Hijo de Dios encarnado, como advirtió ya el Papa Francisco. El título más apropiado, pues, es el de María, Madre del Pueblo Fiel, que encabeza la nota que acabamos de comentar. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Para finales de mes, por cierto, se anuncia otro documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe sobre el valor del matrimonio en el contexto de los debates en curso acerca de la poligamia en África. Más cosas. En un mundo de polarización y fragmentación, Escolas Ocurrentes ha reunido esta semana a jóvenes palestinos, israelíes y americanos en un encuentro para dar una respuesta desde la educación y el encuentro hacia el entendimiento y la paz. Precisamente el jueves el Papa recibió al presidente palestino Mahmoud Abbas. Cuéntanos, Eva.
Como suele ser habitual, los comunicados del Vaticano tras una visita de Estado suelen ser escuetos. Y en esta ocasión, tras este encuentro del presidente palestino con el Papa, la Secretaría de Estado de la Santa Sede aseguraba que coincidieron en la urgencia de prestar ayuda a la población civil de Gaza y poner fin al conflicto, manteniéndose en la solución de los dos estados. Son asuntos de gran relevancia diplomática, puesto que, además, el motivo de la reunión fue el 10º aniversario del acuerdo bilateral entre la Santa Sede y el Estado de Palestina. El Vaticano ha defendido siempre la necesidad de los dos estados para conseguir la paz, pero reconociendo a Jerusalén con un estatuto especial para garantizar la libertad religiosa. Por cierto, que lo primero que hizo Mahmoud Abbas al llegar a Roma fue visitar la tumba del Papa Francisco, en agradecimiento, aseguraba, por haber iniciado relaciones diplomáticas con Palestina. Efectivamente, esta semana se ha celebrado un nuevo encuentro de Escolas Ocurrentes con la necesidad de la paz en Tierra Santa como trasfondo. pudieron saludar al Papa, tal como nos cuenta el responsable de comunicación, Miguel Arévalo.
Los chicos participaron de la audiencia general. Tres chicos, en representación de los tres orígenes, le contaron la experiencia. El Papa le dijo que todos tenemos que crear puentes para lograr la paz. Después los chicos fueron recibidos por el prefecto del Dicasterio del Diálogo Interreligioso, George Kovacad. Dijo de la importancia del diálogo, de que ellos son el futuro y la esperanza para que el mundo esté mejor.
Como cierre de la experiencia, cada joven escribió su propia historia en forma de carta o reflexión personal. Estos textos formarán parte de un libro colectivo que Escolas editará en los próximos meses y que recogerá la mirada de jóvenes de Israel, Palestina y Estados Unidos que eligieron transformar el miedo y la desconfianza en encuentro y paz.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Les contamos más cosas en Iglesia Noticia. El miércoles se presentó en Roma la versión actualizada de la Carta Ecuménica, cuya primera versión data del año 2001 del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas y la Conferencia de Iglesias Europeas. Tras un exhaustivo proceso de revisión, el documento renueva el compromiso de las iglesias europeas con la unidad, la paz, la justicia, el diálogo interreligioso y el cuidado de la creación. En su esencia se encuentran el testimonio cristiano compartido y la atención a las necesidades de las nuevas generaciones. Por otra parte, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Francesa, celebrada esta semana, ha contado con la presencia del Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, que ha denunciado que la guerra de Ucrania arrastra a Rusia a un abismo de impiedad. Corresponsal en París, Asunción Serena.
La Asamblea Plenaria de Obispos de Francia, presidida por primera vez por el cardenal Jean-Marc Cavelin, ha estado marcada por la presencia del Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, que pronunció un discurso sobre el estado del mundo y de la Iglesia y condenó de forma inequívoca la guerra de Rusia en Ucrania, denunciando una cruzada que instrumentaliza la fe. Al agredir Kiev, Moscú ha iniciado, según sus propios términos, una cruzada que instrumentaliza la fe y une los poderes temporal e espiritual en una guerra injusta, de una crueldad sin sentido que precipita a Rusia en un abismo de impiedad. Bartolomé I deposita su esperanza en los jóvenes, en su fe y entusiasmo, y su anhelo de justicia y paz, y también de una auténtica experiencia espiritual. Dice que vemos en ellos un testimonio vivo del amor de Cristo, capaz de formar a toda una generación de cristianos. El patriarca concluyó su discurso expresando su gran alegría por recibir al Papa León XIV para la celebración del 1700 aniversario del Concilio de Nicea.
Y ante la cumbre del clima de Belén, distintas organizaciones eclesiales como Redes, Manos Unidas, Justicia y Paz, Cáritas y Confer han lanzado un mensaje a los líderes mundiales en el que califican la crisis climática como una urgencia moral que exige una acción inmediata y radical. Consideran que los planes actuales son insuficientes y conducen al mundo a un calentamiento desastroso que castiga con mayor dureza a las naciones más pobres y vulnerables. Piden poner fin a los combustibles fósiles, la transformación de los sistemas alimentarios y el pago de la deuda ecológica mediante la cancelación de la deuda de las naciones más vulnerables, liberando así recursos para la acción climática. Y el Tribunal Supremo ha confirmado el nombramiento de Mario Iceta como comisario pontificio de los monasterios de Belorado y Derio. En una providencia inadmite el recurso de la exabadesa Laura García Viedma y confirma que el arzobispo de Burgos ostenta la representación legal de las comunidades y ratifica también definitivamente la imposibilidad de transformación de los monasterios de Belorado y Derio en asociaciones civiles. Por otra parte, tras 3 años de discernimiento en común sobre nuevos caminos sinodales, religiosos de decenas de monasterios, congregaciones y federaciones se han reunido en Ávila, convocados por la Red Intermonástica de España, para definir y compartir caminos de formación y trabajo de futuro. Ávila, Ausi Rueda, buenos días.
Buenos días. La Red Intermonástica en España ha dado un nuevo paso en su camino conjunto de discernimiento. Durante esta semana, la Universidad de la Mística en Ávila ha acogido este encuentro nacional en el que los contemplativos y las contemplativas de distintos monasterios, congregaciones y federaciones han reflexionado sobre cómo seguir avanzando hacia una iglesia más sinodal. Este encuentro supone el cierre de un primer ciclo de 3 años del proyecto llamado Acompañamiento y Discernimiento Intermonástico. Se trata de una experiencia formativa que ha reunido ya a más de un centenar de religiosos de toda España. Durante las sesiones celebradas en Ávila se abordaron las claves para trabajar juntos en una iglesia sinodal. También se publicaba un libro precisamente sobre este discernimiento que recoge ese camino recorrido por diversas instituciones eclesiales en este proceso común. Esta cita en Ávila ha servido también para estrechar la colaboración entre LIDE, la Asociación de Liderazgo de Discernimiento para Entidades Eclesiales, y el ámbito monástico a través del proyecto llamado Vida Contemplativa en Sinodalidad. Es, en definitiva, un nuevo paso hacia una iglesia que discierne, escucha y camina unida.
Escuelas Católicas, organización que integra cerca de 2.000 colegios, se ha adherido al manifiesto para la protección de la infancia y la adolescencia en el entorno digital, en el que se recogen 15 medidas de consenso que están dirigidas a los representantes políticos para promover un pacto de Estado que garantice la protección integral de los menores frente a los riesgos del entorno digital. Entre estas medidas está abordar el uso problemático de Internet y redes sociales como una cuestión de salud pública, impulsar programas de formación de padres y alumnos y una responsabilidad compartida de las instituciones para limitar el acceso a contenidos inadecuados. Por otra parte, la Fundación Las Edades del Hombre ha presentado nuevos talleres y actividades dirigidos al público escolar y familiar con motivo de la exposición Esperanza de las Edades del Hombre en la Iglesia de San Cipriano y la Catedral de Zamora. Desde allí nos lo cuenta Ángel García.
Ya está abierto en Zamora el Laboratorio de Esperanza, un espacio que forma parte de la nueva edición de Las Edades del Hombre y que se encuentra en la Iglesia del Carmen de San Isidoro, junto a la Catedral. Este laboratorio está pensado para que niños, jóvenes y familias se acerquen al arte de manera participativa, con talleres, actividades sensoriales y materiales didácticos que permiten experimentar técnicas de escultura, pintura y arquitectura y comprender cómo se crean las obras y los sentimientos que las inspiran. Fernando Valera es el obispo de la diócesis de Zamora.
Quiere ser un espacio de encuentro con los más jóvenes, con los niños, con las familias, para que en lo que es el arte se haga realidad en lo que es su origen, es decir, cómo se utiliza una gubia, qué elementos están presentes en el proceso de una obra, que los niños vean que el arte realmente entra por los sentidos.
La iniciativa, desarrollada con la colaboración de artistas y profesionales locales, ha recibido ya a los primeros escolares y está abierta también los fines de semana para el público en general. Por cierto, tras los primeros días de la exposición, tanto la organización como la diócesis de Zamora han mostrado su satisfacción por la buena aceptación que está teniendo esta nueva edición de Las Edades del Hombre en la capital zamorana.
Y como ha ocurrido otros años en estas fechas, decenas de trabajadores temporeros desplazados para la recogida de la aceituna duermen en las calles de Jaén estos días. Mari Carmen Paredes es la directora del Centro de Día Santa Clara que gestiona Cáritas en la capital andaluza.
Lo que ellos nos cuentan es que la campaña de la uva en Castilla-La Mancha ha sido muy corta, entonces directamente han decidido venirse a Jaén. Ellos normalmente empiezan a venir la segunda semana de noviembre y llevan en Jaén pues desde la segunda semana de octubre, o sea, un mes antes. Aquí, de la gran mayoría que atendemos, de los que estamos atendiendo diariamente en el centro de día, hay un pequeño porcentaje que sí saben que van a tener trabajo. Pero aún todavía le faltan 10, 15 días para empezar ese trabajo. Y el resto vienen con la esperanza de encontrar trabajo, pero no lo tienen aún. Directamente pues vienen a los recursos de Cáritas, centro de día, San Roque, y el resto de día pues lo pasan en la calle.
Recordamos que hoy se celebra el Día de la Iglesia Diocesana, jornada para la contribución económica al sostenimiento de la Iglesia, de su labor pastoral y social. Escuchamos al cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.
Más allá de las cifras, lo que queremos es agradecer la ingente tarea, en muchas ocasiones invisible, que realizan todos los miembros de la Iglesia. Son laicos, miembros de la Iglesia consagrada y ministros ordenados, entregados todos al servicio del prójimo. También quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos aquellos que con su tiempo, con su oración o con su apoyo económico colaboran para hacer posible esta gran misión. Todos formamos parte de un mismo pueblo, un pueblo que camina con fe y esperanza, que transforma y humaniza y que quiere ser luz en medio de la oscuridad.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1958. Volveremos dentro de 7 días. Feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.
Muy buenos días. Pedro Sánchez insiste en que agotará la legislatura. Lo hace en la entrevista que publica hoy el diario El País, en la que asegura que seguirá hasta 2027.